a todos, muchas gracias por vernos escuchar y bienvenidos a nuestro podcast. Y bueno, hoy hablaremos sobre temas bastante interesantes, que es como las caricaturas a lo largo del tiempo. Y también una recomendación de una bandita al final de este episodio. Así que muchas gracias y continuemos.
Bueno, supongo que aquí todos hemos visto caricaturas, ya sean de todas las épocas en sí. Por ejemplo, pues todos recordamos, aunque no lo hayamos visto, Los Pitufos, Los Picapiedras, Los Supersónicos,
Dragon Ball,
Pokémon, Digimon, que Digimon me gustan personalmente más que Pokémon, pero
Pokémon ya es una basura.
Bueno, que ya es otro tema, pero las caricaturas yo considero que pues al principio sí tuvo su objetivo, que eran los niños, los cuales pues es un medio más fácil que hacerlo con personas reales, digamos, transmitir una historia y pues darte una mayor creatividad, sí. Y bueno, las caricaturas siento que han ido evolucionando, y más en mi época yo recuerdo ese cambio que fue en específico Cartoon Network, que trajo series como Flag Jack, Chowdell, Hora de Aventura, que en sí son caricaturas, pero siento que son extrañas en temas de cómo hacer reír a los niños.
Creo que hubo una época en la que todas las caricaturas tuvieron así como algo medio creepy, ¿no? Bob Esponja tuvo una época
psicodélicas.
Sí, de hecho, Bob Esponja, sí. Recuerdas muchos, por ejemplo, hacían muchos enfoques luego a las caras, pero y eran como que eras muy realistas, entre grotescas y es como extraño, pero sin no dan miedo, o sea, no te decían, no sé, es una forma.
Pero
como
también hacían muchas referencias muy sacadas de contexto.
¿Y Bob Esponja? No, yo creo que más que nada de Aventura, o mucho más.
También, pero Bob Esponja también.
¿Pero como cuál? Yo no me recuerdo ninguno.
Pues, ahorita no se ve ninguno en la cabeza.
Bueno, aunque sí, todas hacían así como un trasfondo de que unas hay referencias así, pero pues Los Padrinos Mágicos también tenían referencias así medio raras.
Sí.
Pero también, pues, hablar de eso es como decadencia de caricaturas buenas como a malas. Por ejemplo, Los Padrinos Mágicos. Antes era muy, muy bueno, pero ahora es como que
¿Siguen en emisión?
Sí.
¿Siguen en emisión?
Metieron a una niñita, a un perro.
Cierto. Bueno, sí, está súper raro porque, bueno, de hecho también está, no sé muy bien cómo funcionó eso, porque al principio le perteneció a Nickelodeon. Uh-huh. Nickelodeon, yo recuerdo que sacaba las caricaturas. Después, por un extraño motivo, también
Disney.
Pero también Disney, o sea, no fue como que dejaron de pasar en Nickelodeon porque lo siguieron pasando.
Pues de hecho la película live action, si se puede decir de alguna manera, es de Nickelodeon.
Sí. Y de hecho, no sé si han notado que Disney, bueno, no sé si sigue como tal transmitiendo los Padrinos Mágicos, pero Disney solo pasa los episodios antiguos.
Ajá.
Supongo que de eso solo tienen los derechos, y los episodios nuevos que van saliendo solo pasan en Nickelodeon.
A partir del bebé, me parece. Porque creo que se cancelaron. Ajá, antes de que se cancelaran.
Es que está medio raro, ¿no? O sea, es como Ben 10. De hecho, eso apenas me enteré. Ben 10 no tuvo éxito en otra parte que no es Latinoamérica. Entonces, todos los pilotos de los nuevos. No capítulos, sino nuevas series. Es que hubo varias series de Ben 10 también.
Spin-off y
todos la sacaron en Latinoamérica primero, por lo mismo que tuvo mucho más éxito aquí que en otros
países. Me acuerdo cuando sí, me encantaba mi Ben 10 cuando era chiquito, hubo muchísimo.
Yo prefiero mucho las primeras.
La primera temporada de
Ben 10. Y todavía la segunda, pero es que después
creo que las llegaron a pasar también en Canal 5, ¿no?
Uh-huh.
Sí, pero por eso mismo que pasaron en Canal 5 es como que pues mucha gente.
Sí, es que, o sea, te das cuenta de que llegaron a aparecer en televisión abierta y que fue un éxito, o sea, todo lo que han pasado en Canal 5, que dígase televisión abierta, ha sido un éxito. Dragon Ball, Bob Esponja, Los Padrinos Mágicos, Ben 10.
Los Simpsons.
En TV Azteca, ¿no?
TV Azteca, pero sí. Es TV abierta.
Pero igual, creo que se hubo antes muchísima propaganda y mucha publicidad hacia Ben 10. Hubo una época en la que el tiempo pasaba, creo que había temporadas en un día específico en que todo el día era Ben 10, únicamente Ben 10. Y explotó demasiado.
Sí.
Y también creo que fue con ese, con Fuerza Alienígena y con otra.
Sí, todas las cosas de Ben 10 como que tuvieron mucho éxito.
Vendían mucho por los videojuegos también y por las caricaturas. Cosa que se aprovechó. Sí, fue como la puta de Cartoon Network Ben 10 por un tiempo.
Aparte de la.
Por ejemplo, creo que ahorita siguen, ¿no? No sé, no estoy seguro.
¿A Universe? Creo que sí, ¿no? Creo que hay un spin-off. Hay un spin-off de caricaturas así como más niñitos.
Y iba cambiando la animación, ¿no?
Sí, por eso, pero.
Y eso fue como que lo que a mí, pues, obviamente vas creciendo y ya no es como tal que, por ejemplo, no es como tal que yo dejé de ver caricaturas, pero ya no es el mismo interés que tenía antes.
Bueno, pero igual en eso creo que hubo un cambio en el diseño, ¿no? ¿Se acuerdan que en la primera temporada, en la primera cosa, era como más estilo, más cómic, el de Ben 10? Ya la segunda era como todo más oscuro, ahí como que no se veía muy bien las cosas porque era muy oscuro.
Y ya después fue como...
más caricaturesco con Omniverse.
Ajá, pero no me gustó tanto la animación de esta.
Pero según tenía una buena historia, pero pues igual... Y a la última que hicieron era como que más estilo infantil.
Pero lo reiniciaron, ¿no?
Ajá, un reboot.
Beyblade es japonesa.
Sí.
Es anime, ¿no?
Sí, es anime.
Pero lo pasaron en Disney, sí. Me parece.
No me acuerdo.
Pues sí, básicamente sí traían muchos animes a México, entre comillas. Pues obviamente eran los populares, como fue
Dragon Ball, Pokémon,
Digimon.
Beyblade, creo que las tres o dos que fueron.
Los Supercampeones.
Yu-Gi-Oh, los Supercampeones. Hay una que, ¿cómo se llamaba?
El Caballero Zodíaco.
Que era...
Ajá, Caballero Zodíaco.
Sí, un dios, chavo. No sé qué, si lo tocaba el agua era hombre o mujer, algo así, ¿cómo se llamaba?
¿Verdad?
Sí, sí. Y pues, creo que sí, al principio, pues, obviamente eso fue todo pues, enfocado para niños, pero siento que a partir de ese cambio que hubo Cartoon Network, trataron de que ir evolucionando esas caricaturas con su mismo público. Por ejemplo, bueno, y de aquí hay otro tema que me gusta hablar también, que es el doblaje, el cual siento que en algunas está muy bien hecho, en el sentido de que es muy difícil hacer comedia para niñas, en el sentido de que no significa o no tiene la misma gracia unos chistes que en otros. Y ahí siento que México se ha hecho un muy buen papel en tratar de... Hay una expresión.
¿Mexicanizarlo?
Ajá, chistes. Todos recuerdan muchos chistes que solo tienen sentido aquí en México, que hemos escuchado. Y también el doblaje, no sé si recuerdan lo de Coraje pero Cobarde. Ahí era una caricatura muy rara.
Ah, o sea, también era
súper rara, en el sentido de que yo recuerdo que hay un episodio que me daba miedo, estaba raro. Ajá. Pero al final creo que te daba un mensaje muy chido. Ajá. Y hay una escena también muy triste que recuerdo que sí, me sacaron la lagrimita.
Estaba cuando, bebé, ¿no?
Cuando era bebé y sus papás lo llevaron con la
tienda. Parte de Supercampeones donde hacen referencia a la Virgen de Guadalupe.
Ah, sí, cierto, que lo salva, ¿no? Los salvó
la Virgen. Fue por la Virgen.
O sea, yo sigo mucha mamada, pero...
O como Dieguito Maradona.
Ah, eso está muy chido, ajá.
Y también tiene buen mensaje esa cosa, ¿no? El de tú no eres perfecto y quién sabe qué, y pues...
Te lo juro por Dieguito.
Dieguito Maradona y pues...
O sea, no es... Y sí, gracias, así está chido ciertos doblajes. Bueno, y también hay ciertos que no, pero... Al final de todo, siento que han hecho un buen papel, por ejemplo... No sé si ustedes vieron todas las temporadas de la aventura. Creo que es... Ay, en lo personal es mi caricatura favorita. Y hay una también... A muchos fans luego les molesta que cambien los actores de doblaje.
A Jake, ¿no?
Y es un dato curioso. Nunca lo cambiaron.
Era el mismo. Dicen que era el mismo, ¿no?
Era el mismo, pero... al haber nuevas direcciones en Cartoon Network... pues decidieron ya tratar de no adaptar o no mecanizar ciertos chistes. Y por eso, Jake antes decía muchos chistes locales. Muchos chistes locales.
Como mexicanos, ¿no?
Como los de... algo de que estudiaba derecho, no sé si recuerdas.
Ah, que ahora estudia de izquierda, ¿no?
Pero hacía muchos chistes locales.
Sí, muy
Y para mí estaban muy chidos, o sea, ese doblaje me gustaba. Pero al cambiar eso, él, pues, le dijeron que ya no lo hiciera. Uh-huh. Y como cierta forma de protestar de todo, pues decidió ya no hacer la misma voz, sino hacerla muy seria.
Ah, por eso cambió. Yo sé que era otro actor de doblaje cuando cambió de voz. Porque, Finn, tengo enterado de que es el mismo chico, ¿no? Y que con el forma estaba, lo hizo de niño y cuando iba creciendo, como en la serie también,
y
cambiando su voz, de acuerdo a la madurez del personaje, ¿no?
Ahora también la relevancia que se les da a los actores de voz creo que es muy poca. Considerando todo lo que hacen, o sea, creo que si te ponen hoy en día Dragon Ball, lo que sea, y escuchas la voz de Goku con otro güey, es como que no es para nada satisfactorio, tú te quedas hasta ahí, no sé, de una forma extraña. Lo que ha pasado con los Simpsons, a mí se me hace muy rarísima la voz que tiene Homero en las primeras temporadas, la que tiene en las temporadas de medio, y la que tiene ahorita es muy... muy distinta.
¿De qué es el problema? Porque es una serie tan longeva que...
Porque una serie cuando se populariza con un actor de voz, es muy difícil que se pueda cambiar y lograr replicar el trabajo que ya hizo un actor de voz.
De hecho, ese caso, no sé, de en los Simpsons pasó, ¿no? De hecho, que cambiaron ese actor.
Tres veces lo van cambiando.
Y al final de todo, pues, bueno, yo como ya no soy una persona que lo ve tan seguido, sigo recordando la voz de Homero, pero sigue sonando muy similar. Entonces creo que tal vez para fans que son muy, muy fans de los Simpsons, pues pueden reconocer ese cambio.
Igual también me parece que en el caso de la maestra, creo que falleció el actor, la actriz de doblaje en Estados Unidos, me parece, ¿no? O no creo dónde, y como murió la profesora, también la mataron en la serie, creo.
¿Cuál?
La esposa de Ned Flanders, la profesora, ah, sí, la que era exnovia de Skinner. Me parece que falleció la actora de doblaje de
Skinner. Pues también, como
en
que
serie falleció, wow,
como en la serie, como que un cierto referencia, ¿no? De que la esposa de Flanders está muerta, supuestamente.
Pues se murió.
¿Hacen referencia a eso, no?
No, sí, pero él creo que habla de otro personaje.
Sí,
¿no? Sí, es maestra de primaria, ¿no?
Ajá, la maestra de Bart.
Eso no sabía, güey.
¿Cómo se llama la Miss? No me acuerdo cómo se llama.
Ajá, sí,
¿Edna?
Sí.
¿Edna? No me acuerdo.
Sí, creo que es Edna.
Pero dice, me parece que tengo entendido de que falleció la actora, la actriz de doblaje.
Claro, eso no sabía.
Ajá, y pues en honor la decidieron, pues también. Creo que también se murió su esposa en los Simpsons. No tiene mucho tiempo. Pero igual, también la controversia que hubo con Apu y de los Simpsons y todo eso.
Pero sí lo sacaron al final, porque sí hubo eso que según
lo iban a sacar. Los Simpsons, ¿no?
Pero no sé si al final fue como marketing y no fue del trabajo.
Eso sí, no tengo enterado. Pero igual también te has dado cuenta como, por ejemplo, la decadencia de los Simpsons, ¿no?
Sí, pues todos creo que están de acuerdo en eso, de que al final pues ya no es lo mismo que antes. Y no sé si se han dado cuenta que pues, al final también tiene una fórmula, que es un problema causa la verdadera trama del episodio. Por ejemplo, algo que se me venga a la mente.
Algo mínimo que causa.
Un problema chiquito causa el problema grande.
Sí.
Y si sigues esa fórmula, es cierto. O sea, siempre es así todos los episodios. Hay una cosita y eso acaba cocinando todos los demás episodios. Y al final, pues se ve de monótono. Y los chistes ya son muy rebuscados, tal vez es ir a la cultura popular.
Ya como que chupa mucho de la cultura popular, no es algo muy original. Porque recuerdo, gente, creo que es un episodio viejito donde varias historias de Springfield se relacionan una con otra en un solo capítulo. Uh-huh. Algo muy cortito y pues me gusta bastante ese episodio. Porque está
es que los Simpsons siempre sea como un tipo crítica social, entonces también creo que eso no está muy bien visto pues, hoy en día con todo lo que está pasando. El hecho de que una serie se tome tantas libertades como que es muy... Con todos los grupos sociales hoy en día creo que es muy, muy preocupante para Fox, más que todo, porque de cierta manera les llegan demandas por algunas cosas, lo que les hace perder dinero.
Entonces... Pero mira, no siempre... South Park, por ejemplo, a ellos les vale madre lo que
sí, piensan. Sí, pero una cosa es South Park y otra cosa es los Simpsons. ¿No? South Park es sin censura.
Y ahí es la animación, también creo que es muchísimo bueno, por supuesto, hacer un capítulo de South Park.
Sí, pues, cuesta, sí. Cuesta demasiado.
Y los Simpsons no solamente son, digamos, tú comparas South Park con los Simpsons y los Simpsons son un ícono popular.
Y a todo el mundo le gusta.
Todo el mundo conoce los Simpsons.
Y South Park es como que...
Es más eso. Como de nicho un poco.
Sí, no de tanto nicho. De nicho, o sea, pero... sí tiene su público y es mucho, pero obviamente va a encajar mejor algo de los Simpsons que algo de eso.
Más family friendly.
Sí.
Sí, porque yo recuerdo que, bueno, he visto que hay episodios de los Simpsons donde hacen... referencias al lesbianismo y se jactan un poco de él, pero ya son viejos.
Sí, no
son
poder, por ejemplo.
Y yo no veo que esos episodios los transmitan hoy en día.
Es como que más polémico. Creo que también hay algo que se llama flanderización en los Simpsons, no sé si lo he escuchado. En el de que hace de que los personajes como se pongan como a su máxima expresión estereotipos y que los conviertan y que sean únicamente eso. En el caso de Homero, que antes era como algo despistado, pero era buen padre, ¿no? Pero ahora es un completo pendejo.
Sí, entiendo.
Y es creo que también peca mucho los Simpsons ahora de eso. Por ejemplo, pasó de Bart era travieso a ser un pinche demonio, ¿no? Sí, Lisa sí. De ser media... Pues la voz de la razón ahora a ser una egocéntrica que quiere tener siempre la razón de voz. Y así es como que pues varias series... Es que también por el paso del tiempo opino que es como que pues... Es pasa eso, ¿no?
De casi que, cambiar.
Es que los Simpsons creo que son desde el 89, me parece.
Sí, ya han evolucionado y a lo mejor a través de las generaciones ha pasado lo mismo que con nosotros, que ahora estamos un poco en descontento con lo que están haciendo los Simpsons, pero a lo mejor con la generación que viene detrás de nosotros, que está empezando a verlos, es más normal para ellos. Digo, de alguna manera.
Sí, creo que como todo, ¿no? Porque pues ninguna persona al final de todo es igual y vamos a cambiar. Siento que vamos cambiando, pero a la vez sí seguimos teniendo nuestra esencia de nuestros gustos y creo que eso es lo que afecta tal vez a los Simpsons. Nosotros nos tocó una época que tampoco era la mejor de los Simpsons, Pero es una época que ya nos fuimos acostumbrando un poco más a ese humor.
Crecimos con ellos.
Como y al ver ese cambio que está haciendo ahorita, o ha estado haciendo, pues tal vez ya no nos acaba de encajar a nosotros.
Es que eso pasa cuando creces, ¿no? Es que como ves, aunque sea
al malo... Al igual como lo de los Teen Titans, la nueva serie que sacaron.
Sí, de hecho,
se queja mucho la animación.
No sé si a ustedes les pasó. Por ejemplo, pues obviamente recuerdas a los jóvenes titanes, a Teen Titans, la versión... La normal, es que no sé. Ajá, no sé.
La más oscura.
Ajá, y yo la recuerdo muy bien, pues estaba chida y todo. Y cuando se vinieron los Go, pues por ejemplo a mí no me gustó, pero tenía esa crítica sin ni siquiera verla. Uh-huh. Por ejemplo, yo decía, no, ¿cómo va a ser esos jóvenes titanes? Y antes eran así y así, sí. Y ahora son más caricatura, se lo toman todo menos en serio. Es
para otra persona.
Y sí, y eso, y, pero al final de todo, me di la. Traté de verlo. Y pues al final sí está bien, o sea. No, creo que no se puede comparar los jóvenes titanes contra los nuevos jóvenes titanes, creo que se llama.
Sí.
Uh-huh. Y creo que al final de todo, hasta ellos mismos llegaron a burlarse de
se
eso.
Se parodian.
O sea, ellos mismos están diciendo que ellos no son tan buenos como los otros, pero al final de todo creo que sí lo son, pero no es comparable una con otra. Y pues obviamente hubo... En su película, no sé si siguió en pie, pero hubo eso...
¿De qué me sacaron de nuevo?
Iban a tratar de volver.
Es que también los fans a veces son muy mamadores, o sea, como los de Sonic, se quejaron tanto de la película de Sonic, o sea, dudo mucho que la película de Sonic hubiera estado dirigida a...
adultos.
Güeyes chavorrucos de 30, 40 años, entonces, es obvio que no estaba dirigida para ese público, es obvio que estaba dirigida para un público que viene emergiendo con películas de superhéroes, para niños más que todo.
Sí, pues prácticamente que los niños no deben conocer a Sonic. Por ejemplo, ¿qué juego hay de Sonic? Creo que ninguno, si no es que sale en Smash. Si es que juegan Smash, porque también Smash tiene su nicho, ¿no? Creo que un niño esté jugando eso. Así que, pues, creo que al final todo sí. Por ejemplo, yo no sé nada de Sonic. Sé que es un videojuego, pero, sí. Digamos, yo no sé nada de su universo. Entonces, y ni siquiera he visto la película, por ejemplo. Pero ni siquiera me llama la atención.
Exacto, porque entonces, creo está que dirigida para un público. Como
es que sí, Sonic sí. Siempre ha sido un poco menos popular que Mario, muchísimo menos.
Como lo mismo que pasa con Spider-Man. Sus tres versiones están dirigidas para distintas personas.
Creo que ya cambian cosas de director y del guionista.
Ahora hablemos de...
Aguanta, de Futurama, nunca vi Futurama.
Qué chido, a mí me gusta
Futurama. A mí me gusta más,
prefiero Futurama. Los Simpson.
Es mucho mejor.
Sí.
Tanto la historia como la drama que le dan.
Y creo que al final todo lo que le da esa preferencia es de que acabó. Algo que sigue de forma muy permanente, creo que al final todo acaba destruyéndose ella sola, porque nunca va a acabar de complacer a las personas.
Sí, por ejemplo, Futurama empezó en el 99 y terminó en el 2001.
Ajá, porque de hecho creo que hicieron una pausa larga
la
y la volvieron a reanudar.
Y ¿no? Se burlaron a los directores que se habían cancelado. Hay un capítulo en el 2008, me parece, otra vez inició. Y otra vez en el 2013 creo que iniciaron otra vez capítulos. Y en sí, pues la historia estaba, creo que me gusta más, mucho más que los Simpsons en Futurama. Uh-huh. Tiene una historia mucho mejor y hasta episodios tienen tristes, como por ejemplo del perrito.
Del perrito.
El de si mordiera.
Ah, estaba bien triste, ¿no? Pero hacían, ajá, sí. Sí, está bien.
Y pues igual la trama está un poco más original que pues los Simpsons. Eso es como un poco más humor adulto el de Futurama, un poquito, porque hay escenas un poco más sexuales, más violencia que los Simpsons, porque es como para...
De hecho, muchas caricaturas que salen... No sé si... Creo que es una subdivisión de Cartoon Network, que es Adult Swim.
Ah, sí, sí.
Que ahí sacan muchos pilotos de caricaturas que son, obviamente, dirigidas para adultos. Y, pues, algunas triunfan, algunas no. Pero creo que es muy interesante ese tipo de rama. Por ejemplo, de ahí pues, surgió que Rick and Morty, que no sé si saben.
Igual, pues, por ejemplo, también como eso que dijiste... Antes Ren y Stimpy, no sé si se
había escuchado. Ren y Stimpy. Antes era muy sensual, ¿no?
Sí, antes era en Nickelodeon, pero ya como...
Yo lo recuerdo en MTV, no sé
por qué. Ajá, pero lo peor lo pasaron en MTV por eso mismo, de que antes era como que un poco más y lo hicieron pasar a otra televisión o algo así, porque era como medio, para niños no era muy adecuado. Es como que lo que dijiste de pasar de manos de uno para adaptarse a otro, en el caso, por ejemplo, dijiste Adult Swim.
Y creo que eso está bien, porque fue todo... Siento que las caricaturas no solo son para niños ya actualmente. O sea, hay muchas caricaturas que tratan de hablar de temas serios.
Uh-huh.
Y no solo caricaturas en el tema occidental, porque en el tema occidental se llaman caricaturas, y ya en el tema
anime
oriental, pues son más ya hacia el anime, que también el anime tuvo la fama de ser para niños, pero siento que muchos de los animes pues hablan temas serios.
Siento que el anime
está
de un tiempo para acá ha tenido un boom, como que... con todas las redes sociales y la facilidad que hay para...
Facilidad
que hay que para verlos, es como que se ha hecho un poco más popular incluso que los propios occidentales.
Sí, creo que al final todo es cierto. Ves un anime y habla de muchas cosas serias que obviamente un niño pues no debería estar viendo tampoco y debería entender.
Ya voy.
No necesariamente, aunque pues cada quien tiene su público, ¿no?
Y yo siento que todo eso vino a partir de que Naruto Shippuden la cortaron el doblaje. Entonces, yo siento que muchos fans se vieron con la necesidad de estar buscando lo que sigue de la serie, lo que hizo que se empezara a hacer más popular, empezar a ver los episodios en línea y no solamente en la televisión.
Sí, pues al final de todo, es que es muy difícil también estar doblando muchas cosas y al final de todo, no sé si salga tanto rentable estar doblando. Por ejemplo, creo que Crunchyroll ahorita está doblando Shingeki no Kyojin, que es Attack on Titan.
Sí.
Y la verdad no lleva nada la atención verlo doblado. ¿Por qué? Porque yo ya lo he visto todo desde, pues en versión original, que es japonés. Entonces, ver algo así, como que, aunque... digamos, puede ahorrarse tiempo de no estar leyendo, siento que no, para mí no.
Aparte de que doblar el anime es caro, o sea, conlleva muchos problemas como tal.
Sí, obviamente, pues para hacer un doblaje debe estar bien hecho, para que a la gente le guste.
Tienes que comprar los derechos de doblaje.
Pues Crunchyroll tiene muchos derechos, supongo que si le están transmitiendo, pues tienen derecho a doblarla, pero... No sé, la verdad.
Igual sale muy
caro, ¿no? Anime pirata.
Sí. Pues por lo mismo cancelaron el doblaje de Dragon Ball Super, me parece.
Es que Dragon Ball lo veo muy difícil que cancelen. Por ejemplo, Dragon Ball...
No lo cancelaron, pero sí como si es, que lo van...
Si es un anime que dices... No, sí debe... Por ejemplo, Dragon Ball yo no lo habría doblado. Esa voz que tiene Goku en japonés es de niño todavía. O sea, no. Porque, por ejemplo, Goku ha conservado esa voz desde que era niño.
¿Desde que salió de los 90, no puede?
He sido la misma voz, y o sea, yo como nunca lo vi así, pues no me acostumbraría. Entonces, sí, a fuerza necesito oír a Mario Castañeda o también Bruce Willis, que hace la misma voz.
Es como el doblaje de España con Latinoamérica.
Sí.
Es que muchos son en contra, porque igual es que depende y te adaptas a cada quien, ¿no? Por ejemplo, si vives en España, es como que toda tu vida visto de tu anime de castellano, ¿no? Sí, y pues, sí. O escuchar el otro idioma como que se saca de donde dices, ah, no, pues no es lo mismo, no me gusta.
De hecho, también el doblaje en inglés.
También es diferente, obviamente.
Pero siento que algunos están muchísimo mejor en inglés que en español.
Sí.
El caso de Naruto, el doblaje en inglés está muy bueno. Y
mejor que
el español.
La verdad, no sé. Se ha visto Naruto en español y en japonés.
No sé ni idea de Naruto.
Y es que es con lo que vamos, o sea, te acostumbras tanto con un doblaje que... al momento de pasarte a otro es como que...
Sí.
No es fácil.
Fue la misma cosa desde que cuando era chico era mejor las caricaturas. Y simplemente a veces no creo que sea de realidad eso porque...
Creo que es perspectiva
de eso.
Nuestros papás no sé si vean ahorita caricaturas que nosotros vimos y les parecía súper extraña ver...
Y cagadas y feas.
Ajá.
Y a nosotros nos gustaba porque pues, éramos niños y nos gustaba. Pero ahora vemos caricaturas de...
Por ejemplo, lo que yo veo ahorita en las caricaturas, desde mi punto de vista, es que son muy estúpidas.
Uh-huh.
Para mí...
Es que no, así.
Pero, por ejemplo, esa es mi perspectiva que yo tengo. No sé qué perspectiva tengan de las caricaturas que yo veía.
O sea, las caricaturas que veían tus papás eran Candy.
No necesariamente.
Es que, como es el lunes, por ejemplo, mi papá veía Dragon Ball, yo Ben 10 y mi descendencia va a ver. No sé qué mamada. Pero, pues es lo mismo, es como que perspectiva de lo que tenías. No siempre porque sea viejo quiere decir que sea mejor. Como la música.
Sí.
Pero pues es algo...
Ya es algo muy subjetivo, cada quien. Por ejemplo, no creo que te gusten mis caricaturas que yo vi en su momento.
Igual, entre persona y persona, no es como que todo el mundo le gusta.
Exactamente, entonces... Creo que en eso se resumen los gustos.
Sí, por ejemplo, ¿tú qué caricatura dirías que es tu favorita de todos los tiempos?
¿De las que he visto?
Sí.
Mi favorito creo que...
Por ejemplo, nosotros dos parecíamos una época similar, pero no sé qué diga Luis.
Creo que mi favorito era Ben 10.
¿Tú?
Bueno, de chico, ¿no?
De chico y ahora.
Es que la de chico era vendida y la de ahora South Park.
¿Cuál?
South Park.
Ah, bueno. Sí.
¿Tú? No importa, ¿no? ¿Anime o...?
No,
bueno,
anime no, tanto.
¿De chiquito cuál te gustaba más?
De chico creo que Bob Esponja. Era lo que veía diario, llegaban de la escuela, cosas así.
Sí.
y actualmente Naruto.
Creo que de chico me gustaba mucho ver Coraje siempre. O Los Chicos del Barrio. Me gustaba mucho.
El doblaje estaba muy bueno también eso.
Pero creo que actualmente seguirá siendo de caricatura, uh-huh. Hora de Aventura.
Es que igual, hasta también ahí se ven los gustos de cada persona.
Sí. Depende mucho.
Y pues es interesante también.
Ahora, vamos con las recomendaciones de
mi compañero. Ah, no, sección musical de hoy, ahora descubriendo banditas nuevas. Y pues bueno, el chiste de esto es que aparte de hablar de álbumes, también estaría interesante hablar de banditas nuevas que pues pienso que les podría gustar o interesar, o pues si la conocen, pues adelante, que pues otra persona más lo conoce, ¿no? Y pues bueno, esto en raíz de que mi novia me dijo de que también hablara sobre bandas nuevas, y pues creo que sí. El día de hoy pues me quiero apresurar a hablar sobre una banda que me gusta mucho, que la conozco de hace 2 años, y que pues no sé si cómo lo vean, si es de relativamente pues bastante popular o no, porque esa banda tiene 33,000 oyentes mensuales que en Spotify. Algo bastante bajo creo que para artistas, pero pues por eso sería como una buena manera de que pueden escucharlo más, o si les gusta y pues ya tienen una escucha más en todo eso. Y pues bueno, esta banda es Daily Issues, que es una banda de Tennessee, de Estados Unidos. Y pues bueno, a raíz de esto es de que esta banda es principalmente como una combinación de grunge con pop y un poquito de indie con toques de punk pop o pop rock, como lo gusten. Y pues bueno, me gustó eso bastante porque pues me gusta bastante el grunge. Y el sonido que tienen, al momento de escucharlo, sinceramente pensé que era una banda de los años 90. Pero al momento de investigar un poquito más sobre eso, su álbum y todo eso, me di cuenta que no, que era una banda apenas recién, no tenía mucho tiempo que se había formado y el álbum era del 2017. Por lo que quiere decir que tenía como ese estilo antiguito que pues es bastante pues llamativo para mí, supongo. Y pues bueno, en fin, esta banda es únicamente de chavas, así que pues también eso me interesó porque pues me gustan mucho las bandas femeninas, porque al chile me gustan mucho
las voces. Es que iba a decir, me gustan mucho las chavas, no sé por qué.
También, pero pues bueno, ajá, el punto es de que me gusta mucho la voz femenina en las canciones de rock o lo que sea. Y este grupo se conformó antes por 3 chicas, bajista, vocalista, guitarrista y la baterista, pero ahora solo tiene 2, la baterista y la vocalista guitarrista. Y pues bueno, esto solamente tiene un álbum en Spotify que se llama Deep Dream, y pues si quieren buscarlo en Spotify, al final de esto les pondré el nombre de la banda y un álbum para que pues si les gusta o les llama la atención, pues lo puedan escuchar sin problemas, ¿no? Y pues bueno, en sí me dediqué a buscar todo lo relacionado de este álbum, escuchar una por una la canción y decir mi opinión sobre cada instrumento, sobre cada cosa, todo eso, así para que pues contarles un poquito
de construyendo
el álbum, para contarles un poquito sobre mi perspectiva y por qué me gusta, referencia a soundtrack, ¿no? Y pues bueno, este, como les dije, tiene un sonido un poco melancólico con tintes alegres, también se puede decir, y como les dije anteriormente, es como llevarte a los 90 de nuevo. Y pues bueno, ahora sí, analizando instrumento por instrumento, me di cuenta que en sí la batería, este es un punto que me gustó bastante, ya que la batería es bastante consistente, sólida, como le gustan decir. Y de que personalmente es de los signos de batería que más me gustan. ¿Y por qué eran eso? Ah, porque en este caso me gusta mucho el sonido del bombo de la batería, al igual que de la caja, ya que en la caja tiene un muy poco armónico, lo que me gusta bastante, ya que los armónicos en la batería no me gustan mucho en la caja. Y pues bueno, este y el del álbum In Utero de Nirvana creo que son mis álbumes favoritos en cuanto a ejecución de batería, ya que pues esta, la baterista no es muy técnica, no es muy virtuosa, ni nada de eso, es bastante pues sencillo, pero me gusta mucho el sonido en sí de la batería y los toques que le da. Puede, por ejemplo, pasar de ritmos lentos a rápidos y pues sabe adaptarlos de acuerdo a la canción y le queda muy bien. Como les dije, no es algo muy técnico, pero pues sabe tocarlo muy bien y es lo que importa. Y pues bueno, en cuestión del bajo, el bajo es igual como lo dije antes con la batería, es bastante consistente y sólido. Tampoco es muy complejo como la batería tampoco, pero aporta buen color y matices a las canciones en sí. Y también me gustó de que usa overdrive o distorsión cuando se necesita para darle un toque más pesadito a la canción, sin llegar a ser pues saturado con la mezcla de sonidos. Ahora en cuestión de la guitarra, en este me gustó también mucho la ejecución de la guitarra, ya que al igual que pues la batería bajo no es algo muy complejo, la guitarrista no es una virtuosa ni nada de eso, pero me gustó mucho la ejecución y la sencillez que tienen pues esos riffs de guitarra, en el que principalmente pues, bueno, escuché de que ocupa muchísimo fuzz y tiene un toque muy bueno en ese sentido, porque el fuzz es como que un efecto, bueno, es como primo de la distorsión, pero le da un efecto muy bueno porque, no sé, le da un toquecito muy, muy chido a la canción. Y además que crea muchas atmósferas bastante agradables con la guitarra y con distorsión. Además de que también en las partes limpias, de igual manera, tiene un sonido muy bueno, ya que ocupa chorus para dar una mayor textura. Y como en este caso solamente es una guitarrista, es como que le da un toque para que aparentar que sea más o tenga más como que peso la canción. Al igual, como dije, los riffs son simples y efectivos, pero lo bueno es de que no satura la mezcla. Aquí en ese punto digo que tiene mucho fuzz, pero no llega a ser molesto ni como que no se le entienda nada. Es como el perfecto balance entre mucha cantidad y no tan, ¿cómo se llama?, agresivo en este caso. Y pues bueno, por último, en la voz. En este caso, la voz, me gustó también bastante la voz, ya que en este caso la voz es completamente melódica, muy bonita, tampoco es virtuosa, pero por el tipo de música le queda muy, muy bien el tipo de voz de la chava que tiene. Y como lo dije, toca la guitarra y canta, así que pues es bastante interesante. Y pues la voz en este disco no se preocupa de que haya gritos o cualquier cosa, ya que no hay nada de eso. Es completamente melódico y la voz queda muy muy bien. Es una voz muy limpia, en el que puede llegar un poco agudo en algunos casos, pero sin llegar a ser pues agudos extremos, nada de eso. Es completamente digerible a cualquier persona que quisiera escuchar esta música. En sí, esto, en conclusión, yo creo que este álbum, llamado Deep Dream, del año 2017, solo tiene 10 canciones, ¿no? 9 de ellas son de ellas, y es un cover de Boys of Summer, me parece, de un artista, no me acuerdo cómo se llama en este momento. Y pues bueno, en sí, este álbum es bastante bueno para que lo pueda escuchar cualquier tipo de persona. En este sí, no es nada agresivo, no es nada técnico, no es nada ruidoso. Es como que ir para escucharlo así, si tienes media hora libre, puedes escucharlo sin duda, sin ningún problema. Y en el caso de canciones recomendadas, en esta le daría 5 canciones que desde mi punto de vista me gustaron mucho y que definen completamente todo lo que les dije. Una buena ejecución y buena técnica, y si complementan un instrumento con otro. En el caso de las canciones es Locked Out, la canción creo que es la más popular de esa banda. Esa es la que aparece con mayor reproducciones en su Spotify. También In Your Head, también es bastante buena. Lemon, también Burning Girls. En este caso, lo que les dije sobre un bajo con overdrive que está muy bien y que acompaña muy bien a la guitarra. Dog Years, que también tiene una atmósfera muy buena también. Es como que tiene alguna atmósfera muy interesante y llamativa. Como que lento, pero en unas cosas como que se acelera un poquito, pero se queda hacer rápido. Y por último, Dandelion, que también es una canción bastante buena con un buen coro. Y pues esa sería mi recomendación de esta bandita, que pues me gustó mucho, la verdad. Y que sería interesante que pues, si tendrían tiempo para oírlo, sería como que pues interesante para que ver si les gusta esa música o si quieren poner pues otra banda o algo así. Yo con gusto les recomendaría música, la que quieran. Y pues esta es mi conclusión sobre esta bandita, que pues, si les gustan las voces femeninas, les va a gustar esta canción. Si les gusta el grunge, también les va a gustar, así que pues no mucho pierde. Yo creo que sería todo. ¿Opiniones?
No, pues no lo he escuchado, así que...
Escuchen a perro. Así que pues yo creo que sería todo por este podcast. ¿O ustedes qué dicen?
Sí.
Y nos despedimos y bueno, hasta la próxima.
Y muchas gracias por escucharnos, así que pues hasta luego.